La Bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.
Le damos la bienvenida a Ernesto Covasanta, doctor en química por la Universidad de la República. Se ha desempeñado como becario de posgrado en el Laboratorio de Enzimología y como asistente en la Unidad Bioquímica Analítica de la Facultad de Ciencias. Actualmente es beneficiario de una beca de posdoctorado en el marco de la cual desempeña funciones en el Grupo de Investigación de Físico-Química Biológica y Enzimología, radicado en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias.
El plan de posdoctorado de Ernesto Covasanta se denomina Bioquímica de los Persulfuros y nos acompaña hoy para comentar un poco de este plan de posdoctorado. Ernesto, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por recibirme.
Por favor. Bueno, Ernesto, ¿qué es el sulfuro de hidrógeno este del que hablas en tu investigación y qué son los persulfuros?
Bueno, el sulfuro de hidrógeno es un compuesto inorgánico que se encuentra en la naturaleza. Es un compuesto, una molécula muy chiquita, muy sencilla, es similar a la molécula de agua. Si todos recuerdan, la molécula de agua es H2O porque tiene dos hidrógenos y un oxígeno. En este caso, el sulfuro hidrógeno tiene un azufre en lugar de un oxígeno. Entonces le denominamos H2S. ¿Sí? Pero bueno, la presencia de este azufre hace que tenga unas propiedades que son un poco distintas a la del agua. Por ejemplo, el sulfuro hidrógeno es un gas en condiciones normales en vez de ser un líquido.
Claro. En tu investigación también decís que la concepción de los efectos del sulfuro de hidrógeno en mamíferos ha cambiado en las últimas décadas. ¿A qué te referís con eso?
Sí, es cierto. El sulfuro de hidrógeno se lo considera como un potente tóxico, ¿sí? Porque se conoce que por lo menos para los mamíferos es capaz de producir accidentes, como por ejemplo pérdida de conocimiento o incluso fallecimientos cuando una persona, por ejemplo, es expuesta a altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno. Sí, esto se da en casos muy puntuales, por ejemplo, en exposición en sistemas de saneamiento o en complejos industriales, donde la concentración de sulfuro de hidrógeno puede llegar a ser alto. ¿Sí? Por lo general, en la naturaleza, el sulfuro de hidrógeno no llega a concentraciones tan altas. Se lo puede encontrar, por ejemplo, en erupciones volcánicas o en fumarolas en el fondo de los océanos. Y bueno, también a veces se genera en los pantanos por la descomposición de materia orgánica. Bueno, pero en realidad esta concepción del sulfuro de hidrógeno cambió, como vos decías, en las últimas décadas, porque bueno, se descubrió que el sulfuro de hidrógeno puede ser sintetizado por el tejido de los mamíferos, ¿sí? También se descubrió que hay sistemas dentro de las células que son muy eficientes para detoxificar. Pero bueno, lo más sorprendente de todo fue cuando se descubrió que dosis bajas de sulfuro de hidrógeno podían inducir efectos fisiológicos que pueden tener potenciales beneficios para la salud, ¿sí?
Claro, y en tu investigación también ves los umbrales de detoxificación en qué medida el sulfuro de hidrógeno puede beneficiar o no a la salud de los mamíferos.
Sí, nosotros particularmente no trabajamos en eso, pero sí está reportado, porque claro, se conoce hace tiempo los niveles de toxicidad, porque, bueno, sí, es relevante por un tema sanitario, las concentraciones de sulfuro de hidrógeno a las que podemos estar expuestos. Entonces, por ejemplo, lo tienen muy presente en las industrias.
Claro, entonces también vos decís que estás estudiando la bioquímica desde un punto de vista cinético, ¿no? Que eso sí es lo que estás estudiando. ¿De qué quieres decir con esto? De un punto de vista cinético.
Bueno, lo que nosotros hacemos en el laboratorio, como es difícil ver lo que pasa dentro de una célula directamente, lo que hacemos, por ejemplo, concretamente en nuestro laboratorio, es hacer una simplificación del sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, estudiamos reacciones, velocidades de reacciones. Esto es lo que le llamamos un enfoque cinético, ¿sí? La cinética química estudia la velocidad de las reacciones. Lo que hacemos es simplificar, entonces buscar, por ejemplo, posibles blancos sobre los que podría reaccionar el sulfuro de hidrógeno y los vamos estudiando por separado a qué velocidad reaccionan con cada uno de ellos, ¿sí? Sabiendo las velocidades con las que reacciona con cada uno de los blancos y cuánto de ese blanco hay dentro de las células, podemos inferir cuáles van a ser los blancos principales, ¿sí? Bueno, definitivamente va a ser determinante las velocidades de las reacciones con lo que pase dentro de una célula.
Además estás como estableciendo las características de los persulfuros, ¿no? Por ejemplo, o sea, características como que pueden ser un antioxidante, que era algo que hablábamos ahora, antes de la entrevista.
Sí, es así. ¿Por qué los persulfuros? Los persulfuros son unas moléculas que podrían estar involucradas en los procesos estos en los que actúa el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Yo te comentaba que se han visto efectos fisiológicos, por ejemplo, a nivel de sistema neurológico, se ha visto que el sulfuro puede ser protector para los tejidos en el caso de concentraciones bajas de oxígeno. Y bueno, se ha visto también que tiene efecto de relajación en arterias, por ejemplo. Pero no se conocen los mecanismos por los que actúa, ¿sí? Una de las hipótesis por las que se trata de encontrar cuáles son las reacciones involucradas en los efectos estos del sulfuro de hidrógeno es en la formación de persulfuros. ¿Sí? Los persulfuros son compuestos que se podrían estar formando en las células, que consisten en un carbono que puede pertenecer a un aminoácido o una proteína, a que se le agrega un azufre más otro azufre más hidrógeno, ¿sí? Son derivados de los tioles. Los tioles son unos compuestos muy abundantes de la célula, que en realidad consiste en un carbono más un azufre más un hidrógeno, ¿sí? Es lo mismo que un persulfuro, pero con un azufre menos. Estos tioles están presentes en la cisteína, que si se acuerdan de biología del liceo, la cisteína es uno de los aminoácidos, de los 20 aminoácidos que pueden formar en la proteína. Y bueno, son muy abundantes en la célula. Y algunas de las reacciones que involucran a tioles y al sulfuro de hidrógeno podrían dar como un producto del persulfuro, ¿sí? Y hay varias líneas de investigación, varios grupos que proponen que estos persulfuros podrían ser los intermediarios en la señalización, ¿sí? Serían como el intermediario entre la señal que produce la HOCC y los efectos que se ven a nivel más fisiológico.
¿Y qué técnicas se están desarrollando para investigar esto? ¿O han desarrollado?
Bueno, sí, estudiar los persulfuros no es del todo sencillo, incluso la bioquímica del sulfuro hidrógeno, porque bueno, son compuestos inestables y no disponemos de muchas técnicas como para estudiarlos fácilmente, ¿sí? Entonces, algunas caracterizaciones de estas reacciones tenemos que hacerlos por métodos indirectos. Y incluso tratamos de desarrollar algunos métodos como para que nos ayuden en la cuantificación, por ejemplo, ¿sí? Si queremos seguir cómo se consume o se produce sulfuro de hidrógeno en un tubo de ensayo, necesitamos métodos que sean sencillos, rápidos y dentro de lo posible económicos como para hacer estas determinaciones. Entonces, bueno, una de las propuestas de este plan que estamos haciendo en colaboración con Beatriz Álvarez y Matías Moller es lograr métodos de detección para sulfuro de hidrógeno y otras especies que están involucradas utilizando estrategias que estamos probando ahora últimamente que nos podrían hacer más sencilla la tarea, ¿sí? Porque si bien existen algunas técnicas, no son del todo robustas, sufren de interferencias, a veces hay que utilizar equipos que son muy caros y bueno, por suerte pudimos avanzar en un par de métodos que son bastante promisorios para poder aplicar en las investigaciones.
Hay un tema de presupuesto también, me imagino, para acceder a estos equipos. Y
sí, sí, sí. Es un tema de presupuesto que a veces son equipos caros de los que no disponemos o muy específicos que no vale la pena invertir tanto para una aplicación tan puntual. Pero también existen restricciones desde el punto de vista de la especificidad, ¿sí? A veces los métodos que ya están reportados para cuantificar sulfuro y hidrógeno, por ejemplo, en muestras ambientales, no son aplicables a muestras biológicas, porque tienen otras moléculas que pueden estar interfiriendo y bueno, es mejor buscar otras alternativas que nos ayuden en estos casos.
Hablabas de la cuantificación de especies involucradas en esto. ¿Cómo están haciendo esa contabilidad, digamos?
Bueno, nosotros por ahora estamos trabajando con sistemas in vitro, ¿sí? No trabajamos con células, pero bueno, existen métodos para cuantificar indirectamente, por ejemplo, la concentración de los tioles que te hablaba hace un rato, la concentración de los persulfuros y la concentración de sulfuro de hidrógeno. Estamos buscando estrategias, ¿sí? Para medirlos indirectamente, no es del todo fácil. Y ahora últimamente lo que estamos haciendo es logramos conseguir una molécula fluorescente, ¿sí? Que lo que consiste es una molécula que podría reaccionar con sulfuro de hidrógeno que cuando uno la ilumina con una luz de un color, emiten una luz de otro color, ¿sí? Y eso es fácilmente detectable por equipos que se llaman fluorómetros. Y esto nos posibilitaría detectar la concentración de sulfuro e hidrógeno en muestras, por lo menos en tubos de ensayo.
Una molécula fluorescente. Mirá qué interesante. ¿Me podrías hablar un poco más de ella?
Sí, en realidad es un diseño que estamos probando en colaboración con el Instituto Politécnico de Virginia. Ellos lograron sintetizar esta molécula y nosotros estamos haciendo las pruebas para poner a punto la técnica de cuantificación. La idea del fundamento físico que hay detrás de esto es más o menos lo que te decía, que las moléculas uh-huh. fluorescentes lo que tienen la propiedad es que son capaces de absorber luz de un color y emitirla con otro color, ¿sí? Según la intensidad que observemos de la luz emitida, nosotros podemos inferir qué concentración había en nuestra muestra de sulfuro de hidrógeno.
¿A qué conclusiones han llegado con la investigación? Por ejemplo, una de las preguntas que me gustaría hacerte es ¿con qué rapidez reacciona la célula desde que recibe el estímulo? Y uh-huh. ¿Con qué rapidez reacciona desde que recibe el estímulo?
Sí, hasta ahora lo que hemos estudiado es, por ejemplo, las reacciones del sulfuro de hidrógeno con oxidantes de interés biológico, ¿sí? Oxidantes uh-huh. que se generan por el metabolismo normal de la célula. Esto es una investigación que hicimos en colaboración con Sebastián Carballal. Exploramos si el sulfuro de hidrógeno puede llegar a actuar como un antioxidante, ¿no? Así como funciona, por ejemplo, la vitamina C u otros compuestos en la célula. Y bueno, observamos que sí que reacciona, pero que las velocidades no son lo suficientemente altas como para sacar conclusiones de que el sulfuro de hidrógeno está actuando como un antioxidante directo en las células. Después, otros tipos de reacciones que evaluamos son reacciones, por ejemplo, las que forman los prosulfuros que te comentaba recién, uh-huh. ¿sí? Que serían reacciones de sulfuro hidrógeno con moléculas derivadas de tioles. Y bueno, estuvimos estudiando moléculas derivadas de tioles en aminoácidos y en proteínas, que son las velocidades de reacción que tenemos más caracterizadas, que serían las importantes a la hora de formar estos prosulfuros que transducirían la señal.
¿Cuántas personas involucradas hay en la investigación?
Bueno, somos varios. En realidad, en el Laboratorio de Enzimología y Fisicoquimia Biológica está trabajando Beatriz Álvarez, Matías Moller, Diana Benchoan, Manuela Pose, pero también estamos colaborando con otros investigadores en la Universidad de la República, gente en Facultad de Medicina, también colaboramos con gente de la Universidad de Buenos Aires y, bueno, como te comentaba, del Instituto Politécnico de Virginia.
Entonces están colaborando también, aparte con el Instituto Politécnico de Virginia, con la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Hacen una división de tareas o trabajan más o menos lo mismo?
No, cada uno tiene su especialidad. En el caso concreto, la Universidad de Buenos Aires son gente que trabaja con química teórica, ¿sí? Uh-huh. Entonces ellos nos ayudan en algunos aspectos de más de química teórica. Nosotros damos aportes más del lado de la bioquímica experimental.
Bien, quería preguntarte también sobre estos beneficios para la salud. Creo que ya lo hablábamos un poco, es antioxidante, en las membranas. ¿Cómo actúa específicamente en las membranas el sulfuro?
Bueno, una de las cosas que queríamos estudiar es qué tipo de interacción tiene el sulfuro hidrógeno con las membranas. Uh-huh. Esto es importante a la hora de conocer cómo se comportaría en un tejido, ¿sí? Si el sulfuro hidrógeno tiene cierta afinidad por las membranas, sería fácil atravesarlas, por ejemplo. Entonces, bueno, los estudios que hicimos concluimos que el sulfuro hidrógeno efectivamente tiene cierta afinidad por las membranas. Se concentra un poco más en las membranas respecto a las soluciones acuosas. Y como consecuencia de esto, concluimos que el sulfuro hidrógeno es capaz de atravesarla fácilmente. Es decir, si tenemos una célula que está produciendo en su interior sulfuro hidrógeno, es muy fácil que atraviese las membranas y alcance otras células que están alrededor. O sea que podría difundir por los tejidos fácilmente. Si ese sulfuro que se está produciendo tiene el objetivo de señalizar y de gatillar una respuesta en otra célula vecina, por nuestros estudios estaría como confirmando que es fácil que difunda.
¿Y dónde están establecidos más o menos en qué valores los umbrales de toxicidad?
Bueno, el blanco principal para la toxicidad de sulfuro de hidrógeno se encuentra en la mitocondria, ¿sí? Si recuerdan, la mitocondria es la parte de la célula encargada del metabolismo energético, ¿sí? Se ha calculado que concentraciones muy bajitas son capaces de inhibir estos pasos del metabolismo energético, por lo que explica la toxicidad. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de que los efectos fisiológicos que se deberían dar por señalización con sulfuro de hidrógeno deberían ser a concentraciones muy, pero muy bajas.
Muy bien. Hablamos un poco también de... hablamos de la formación de los persulfuros y eso. ¿Tienen beneficios para la salud los persulfuros?
Bueno, la administración de sulfuro a bajas concentraciones mostró esos efectos que te comentaba hoy. Uh-huh. Se sospecha que estos persulfuros serían como los encargados de traducir la señal. No bien. Se conoce bien las propiedades de los persulfuros en sí, ¿sí? Y eso es una de las cosas que queremos profundizar, por lo menos en este plan de postdoctorado que fue financiado por la Comisión Académica Postgrado, es conocer las propiedades de estos persulfuros, ¿sí? La idea es formar persulfuros en aminoácidos, en proteínas, y ver cómo cambian sus propiedades, por ejemplo, con respecto a los tioles originales de los que te hablaba. ¿Sí? Se sospecha que este azufre extra que tienen los persulfuros respecto a los tioles hace que estos compuestos sean más ácidos, más inestables y más reactivos. ¿Sí? Pero bueno, eso está recién empezando a investigarse y queda mucho por determinar todavía.
Buenísimo. Contame un poco de las muestras ambientales que toman. Uh-huh. del sulfuro de hidrógeno para estudiarlo, porque me decías que hay poco que se consigue, o sea, se consiguen en poca cantidad, pero ¿dónde se puede encontrar?
Bueno, en realidad, naturalmente, como compuesto inorgánico, se encuentra en las erupciones volcánicas y en el fondo de los océanos, ¿sí? Donde a veces se dan, que se forman ecosistemas muy ricos a partir de bacterias que logran extraer energía del sulfuro de hidrógeno, es decir, lo utilizan como fuente energética. También, como te comentaba, en los pantanos se producen altas concentraciones por degradación de materia orgánica por parte de las bacterias, ¿sí? Y en esos ambientes también hay bacterias que son capaces de aprovechar el sulfuro de hidrógeno que se produce allí. Y bueno, incluso hay animales que son capaces de tolerar concentraciones relativamente altas de sulfuro de hidrógeno.
¿El humano no?
El humano no, ¿sí? En el caso de los mamíferos somos como muy sensibles. Ese umbral que te comentaba hoy para la toxicidad es muy bajo. Y tenemos, si bien tenemos sistemas de detoxificación eficientes, no lo son tantos como para que nosotros toleremos las concentraciones que hay en un pantano, por ejemplo, o que se forman en sistemas de saneamiento.
¿Qué animales son resistentes al sulfuro de hidrógeno?
Hay algunos moluscos o unas especies de gusanos que son capaces de tolerar la alta presencia de sulfuro de hidrógeno. No son tan sensibles, incluso muchos de ellos lo aprovechan, como te decía, ¿sí?
Sí, sí.
Son capaces de traer energía de sulfuro de hidrógeno para crecer. Y bueno, y desde luego bacterias.
Metabolismo, aparte de las bacterias.
El metabolismo bacteriano es muy versátil y existen muchas especies que son capaces de crecer con él y aprovecharlo.
Bueno, Ernesto Covasanta, que se encuentra trabajando en su plan de postdoctorado denominado Bioquímica de los Persulfuros. Muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio.
No, muchas gracias a ustedes.
La bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.